8 de la mañana, 27 minutos en la República Argentina. Bueno, tengo el placer, el gusto de compartir unos minutos de radio con un colega, un amigo de tantos años, como es Roberto Mack, que va a presentar, como decíamos antes, una nueva obra, ¿no es cierto?, una segunda entrega de una serie de cuentos que viene trabajando hace mucho tiempo aquí en la provincia de Misiones. Roberto, querido, buenos días.
Buen día, ¿cómo estás, Sergio? Buen día a toda la audiencia.
Bueno, gracias por atendernos y bueno, queríamos conocer en detalle, ¿no es cierto?, de esta obra que vas a presentar el próximo 18 de diciembre.
Es como lo estabas comentando, es la segunda parte del proyecto Cuentos en Ruinas. Es un es ficción y está ambientado, son cuentos que están ambientados en lo que fueron las misiones jesuíticas guaraníticas. El primero se llamó La Clavecípoli y fue publicado en el 2020. Y es un proyecto que tiene como requisito, está concebido así, hacer ficción en situación de las misiones, en las reducciones, así en Clavecípoli, por ejemplo, hay cuentos que ocurren en Trinidad, Paraguay, hay cuentos que ocurren en Loreto, hay un cuento que ocurre en San Miguel las Misiones, en Brasil. Y tiene como requisito este trabajo que sean los cuentos situados en el lugar o escrito de la forma que se escribía entonces, que tenemos como modelo las cartas anuas, que era la forma que los curas, que los padres informaban a sus superiores en las misiones jesuíticas. Esta segunda entrega lleva por título El Último Apóstol y respetan las mismas condiciones. Es un libro de 110 páginas, un poquito más, y tiene 7 cuentos, y 6 cuentos normales, cortos, y uno largo, casi una novelita, que es le da nombre justamente al libro, El Último Apóstol.
Pero qué interesante, ¿no? Cuando usted referencia a esto que tiene que encuadrarse dentro de un determinado formato, y me imagino el trabajo que implica también, porque recuperar ese lenguaje histórico, ¿no es cierto?, también demanda un mayor desarrollo y profundización del tema, ¿no?
Así es, y es una de las partes más gratificantes de este libro, porque me obliga a leer mucho, digamos. Entonces, estoy leyendo todo el tiempo, estoy leyendo del 2018, toda la cuestión jesuítica, encuentro libros así extraviados, perdidos, porque estamos una de las lindas cosas que tiene vivir esta época es que vos empezás a googlear, a buscar, y después el algoritmo automáticamente te va trayendo cosas, y entonces cada vez más, digamos, avanzando más. Y al mismo tiempo también me contacté con gente muy interesante. En Córdoba hay un estudioso, se llama Carlos Peix, que trabaja sobre la cuestión jesuítica desde Córdoba, porque recordemos que Córdoba era, digamos, como la capital de las misiones entonces, ahí estaba la base jesuítica, y así me contacté con un montón de gente, con un montón de materiales, y que me da la base para, o me da el escenario donde se desarrollan estas ficciones. Pero sí, es como un viaje, ¿no? Es un viaje que primero me sirve a mí, en el proceso histórico, y después, digamos, espero que la gente también disfrute de esos cuentos.
¿Y esto de ponerle El Último Apóstol, a qué haría referencia?
Es el cuento principal del libro, y es un juego que se hace porque la hipótesis del que arranca el cuento es que, como vos bien sabés, acá en Loreto funcionó la primera imprenta del país, una imprenta que... Y la hipótesis del cuento es que ahí se imprimió un libro que está perdido, que es un libro secreto, que no sabemos qué contiene. Aparentemente, alguna gente cree que es una Biblia adaptada a la región, digamos. Y le contratan al protagonista para que lo encuentre. Y está codificado, está en clave. Pero el tema es, digamos, que detrás de todo eso hay intereses no muy claros, digamos. Esta gente que busca el libro, el buscador de oro y otra gente con otros intereses, esta gente que busca el libro no quiere dejar testigos, digamos. Entonces, es un cuento de suspenso, es una pequeña novelita de suspenso, de thriller, como el otro. El Último Apóstol es porque, en el fondo, como que él se da cuenta, en realidad, que lo están usando para que él escriba la Biblia, finalmente, el protagonista.
qué bueno recuperar esto de la imprenta, ¿no? Porque es una de las primeras del país, y creo que inclusive los jesuitas de esa época, ¿no es cierto?, habían incursionado ya en el guaraní, ¿no es cierto?, una de las primeras cuestiones que se trabajó.
Claro, en esa imprenta se entendieron varias cosas, incluso eso aparente, son datos históricos que aparecen, perdón, en el cuento, se entendieron varias cosas, el martirólogo romano, un catecismo en guaraní, que tenía ahí en Loreto. Y esa imprenta estuvo ahí y después fue llevada a Santa María la Mayor, digamos, y también estuvo allá un tiempo, y ahí tuvo una epopeya en la construcción de esa imprenta. ¿Por qué? ¿En qué razón? Los tipos, es decir, las letras, eran de metal entonces, como siempre fueron, ¿no? El tema es que acá en nuestra región no había metal, entonces, escaseada, nosotros no tenemos cobre, plata, que son bronce, que son los materiales más leales para hacer letras. Y muchas de esas letras se hicieron con madera, digamos. Entonces, realmente fue toda la cuestión jesuítica es como una epopeya, como una épica, todo costaba, digamos. Y así es donde se entiende y uno no conoce, termina admirando todo ese proceso histórico.
Totalmente, no. Como hombre de la gráfica hace mucho tiempo, también incursionando ese mundo de la imprenta, Roberto.
Así es. Cuando terminé la clave de Cipoli, y ya sabía que el próximo cuento importante iba a ser la imprenta, porque una de las cosas que digo de este proyecto es que me da mucha satisfacción, digamos, no solamente hacer ficción y que alguien lea los cuentos, sino que el que lea los cuentos, el que lea el libro y a través del libro vaya a la historia, googlea, digamos, y dice, esto es realmente ficción, la imprenta es cierto, para mí ya está la misión cumplida. O sea, son dos cuestiones, hemos ganado un lector y alguien que se interese por nuestra historia que es tan rica.
Sí, sí, cuando hablas de claves y demás, ¿no? Imagino la obra de Umberto Eco, ¿no? El nombre de la rosa, que también tiene un poco también de estas cuestiones de recuperar aquello, ¿no?
Exactamente, yo estoy muy cómodo, digamos, en ese género, el policial, el suspenso, el thriller, me gusta, disfruto leerlo, y estoy cómodo. De cada tipo me dijeron que se parecía, tenía un aire a no me ha salido Tom Noven, no me ha salido ahora. Hizo ficción, digamos, con la iglesia, con cuestiones de la iglesia. Y el armado, digamos, del último apóstol, tiene la trama tiene una complejidad que depende de las ganas del lector, pero si quiere buscarla, tiene como una cebolla, una capa, otra capa, otra
qué lindo,
capa.
Qué lindo, qué lindo.
Y después se va resolviendo, digamos, de una forma.
Totalmente.
De una forma, ¿no? Lo van a ver los lectores.
Qué lindo, qué lindo. No, imaginaba todo esto que demanda tu tiempo, ¿no? O sea, del trabajo, del día a día, el tiempo extra que hay a hacer, pero bueno, está un poco ahí la pasión, ¿no es cierto?, por la escritura en un género que a vos te gusta, como decías recién.
Exactamente, y la parte que más cuesta es como una inmersión, ¿no? O sea, uno se mete en el tema y empieza a hacerlo y estás adentro y estás como solamente metido en eso, ¿no? Todo tu pensamiento está metido en eso. Pero como hacemos otra cosa, hay que cortar. Salís y haces otra cosa en tu vida normal, digamos, y después tenés que volver a meterte y otra vez. Pero sí, para mí es un descanso. Es un juego lúdico donde me divierto, lo paso bien.
Totalmente, ¿no? Ya casi 30 años de profesión, ¿no, Roberto? ¿Estamos ahí?
Sí, ya hemos pasado. Yo arranqué en el 92, en primera edición. Ya estamos en los 33, porque estamos en 25.
Claro, claro, sí. 25. Yo estoy en los 29 ahí, digamos, ¿no? Un poquito después de vos. Fuiste uno de los primeros.
Claro, porque arrancamos la facultad juntos. Juntos.
Y vos eras uno de los primeros que empezaron a trabajar prácticamente, ¿no? En aquellos años.
Claro, empezamos la facultad, incluso alguien empezó a trabajar, así es, en primera edición ahí cuando estaba frente a Sansa y por López y Planes.
Por calle López y Planes, sí. Bueno, Roberto, totalmente. La obra, entonces, ¿cuándo se presenta? ¿Cómo va a ser la posibilidad de adquirirlo?
El último apóstol se va a presentar este jueves 18 a las 20 horas en el espacio Río Mío, el Salón Santa Pinta, es Belgrano 1771, es Belgrano esquina Celia Sara. Uh-huh. Es una especie de centro cultural que está ahí, que es muy hermoso, uh-huh. muy bien decorado. Uno entra ahí y está muy a gusto, digamos. Uh-huh. Empezó la idea como una normal, digamos, presentar un libro, y se fue sumando gente y se fue agrandando y quedó muy lindo. ¿En qué sentido? Va a estar la presentación del libro, va a estar Juan Carlos Senda haciendo una exposición de sus obras, de su pintura, probablemente pinte ahí en vivo un cuadro, todavía estamos viendo eso. Uh-huh. Y después va a haber música con Martín Verón, que está tocando, y ahí seguramente habrá algo para picar, alguna comidita para el cierre.
Bueno, ¿se puede saber más o menos?
Te cuento antes de que me olvides. Presentan el libro dos personas a quien quiero mucho y son referencias de la literatura misionera, como Osvaldo Massali y Evelyn Cooper.
Sí, estaba mirando eso, ¿no? Quería saber, acá me preguntaron, no sé si se puede decir más o menos cuál es el costo del libro.
El libro ahora está, me pueden comentar por las redes sociales, lo estamos vendiendo a un precio de preventa en 20.000 pesos.
Bien.
Y ahí en el lugar probablemente esté en 25, entonces ahí no lo voy a manejar más.
Bien.
Probablemente esté entre 25 y 30 sobre la venta ahí a partir del jueves.
Bien.
Y después de la presentación sí va a ir a la librería, pero todavía estamos manejando una cuestión de preventa, precio así un poco más accesible, y después ya me desligo.
Totalmente, ¿no? Porque es otra etapa que hay que también aprender, ¿no es cierto? En esto de ser escritor, ¿no? Más allá de las cuestiones de las librerías.
Y es la parte más difícil, para mí es la parte que más me cuesta, ¿no? Porque tenés que andar corriendo detrás, tenés que estar actualizando precios, tenés que ver si le queda esto o si no, y es una parte media engorrosa, pero como vos bien decís, hay que aprenderlo y hay que hacerlo, porque de alguna forma también el libro tiene que seguir circulando. Y Clave Cipoli anduvo muy bien, tenía 500 ejemplares y creo que quedan a la venta 10, y es un montón, digamos, es un montón del libro, y eso me hace pensar en el hecho de Apóstol de seguirlo más de cerca, porque se vendieron 500 ejemplares, 450 o más seguro de Clave Cipoli, y no sé qué se hizo con todo, ¿entendés? No sé, voy a seguir con esto porque algo tiene que quedar al autor.
¿Y de esto cuánto imprimiste? ¿O cuándo se imprime?
Y de esto imprimimos 200 en primera etapa.
200, bien.
Y eso, una vez que, digamos, se va quedando sin margen, se va reimprimiendo.
Claro. ¿Y la editorial que te apoya en esto, quién es?
Ediciones de La Paz, de una editorial de Chaco.
De Chaco, bien.
Estoy muy contento porque el libro, cuando lo veas, espero, de hecho, el jueves a las 8 de la noche.
Sí.
El libro está muy bien hecho, tiene un diseño espectacular, el papel, tú usas un papel blanco hueso, ¿viste? El típico ese papel que vos mirás y dices, ¡ah, querido para leerlo!
Sí.
Bueno, está muy bien hecho y realmente estamos muy contentos con el libro.
Bueno, seguramente que ya pensando más adelante en seguir escribiendo, Roberto, porque veo en esto tu pasión.
Tengo una novela terminada que está ahí esperando que le den el ok para salir de imprenta. Una novelita ambientada en el norte misionero, digamos, época de Interrales, de Malandres, allá en el Paraguay, El Bravo, San Pedro, Brasil, y estoy trabajando en una segunda novela, así que ya es más de la actualidad, digamos, tiene que ver más ahí con la pandemia y también tiene una intensidad. Veremos cómo sale. Lo otro está terminado, estamos en la mitad.
Pero qué lindo, ¿no? Es como que entra una etapa de mucha producción, o después es como ir a haber incorporado tantos conocimientos, tanta información, y de pronto empiezan a surgir esto, y en un género que es muy lindo, ¿no? Muy atrapante.
Sí, vos sabés que justamente eso pensaba, ¿no? Porque a veces uno dice, es mi caso, ¿no? Uno dice, las cosas que me tocan vivir.
Sí.
y yo hasta las dificultades la tomo con cierto alivio, pase lo que pase, yo algún día lo voy a usar para escribir. Entonces, es lo que voy a decir, tanta vida, tanta experiencia, así tal cual, yo la uso para hacer ficción. En algún momento, todo lo vivido te sirve, y acá a mí me sirve.
Nunca te pregunté ni hablamos, ¿no es cierto? Pero Roberto, oriundo siempre de acá, de la zona, eso nunca te pregunté, Roberto.
Sí, yo nací en Monte Carlo, y con mi papá trabajaba haciendo rutas. Viví después en El Dorado, Santiago de Liniers, San Pedro, y me conozco casi todo el norte, es una gran ventaja, sobre todo por nuestra provincia, digamos, y conocerla. Yo recomiendo mucho a la gente recorrer la provincia porque la idiosincrasia es tan rica, la región cultural es tan rica, como estamos en medio de dos países, Uno va hacia el río Paraná y es Paraguay, uno va hacia el río Uruguay y es Brasil, la riqueza del vocabulario que hay, bueno, vos también conocés, la cultura, gastronómica, la comida, la gente, ¿no? Tuve esa suerte.
Sí, sí. Yo imagino, ¿no? Haber incorporado eso a través de los ojos, el oído y la vista, eso es inolvidable, imborrable.
Exactamente. Y en la literatura te sirve. Sí, con personajes, con tres modos de hablar, te sale naturalmente, digamos, porque después viene la duda de decir, ¿qué pongo esto? Porque se hace, esto la gente va a entender. Sí. Y yo de momento decido, sí, yo voy a poner esto, no me importa si no entiende, pero voy a ser fiel, digamos, a cómo se habla en Luciano, o sea, De última vamos a contar cómo se habla, porque no Por adaptarme a una forma linda de decir las cosas, voy a negar esto que realmente ocurre, sucede y son nuestros orígenes.
Totalmente. Bueno, Roberto, es un gusto, un placer haber conversado con vos, te auguramos éxito en la presentación y bueno, vamos a comprometernos a estar ahí en ese momento tan importante en tu vida profesional y en esta presentación del último el último apóstol.
Listo, Sergio, muchas gracias por la charla y nos vemos el jueves.
Nos veremos, un abrazo.